I have great pleasure in welcoming the Prime Minister.
Es un honor para mí dar la bienvenida al Primer Ministro, Ministros de Defensa, de Interior, de Comunicaciones Externas y de Servicios Civiles y Reformas Administrativas de la República de Mauricio. Por favor, diríjase a la Asamblea. Señor Presidente, nos reunimos aquí esta mañana para abordar las preocupaciones globales y para buscar vías para garantizar unos avances y una paz duradera. El pueblo de Kenia está resurgiendo de un ataque terrorista que ha costado muchas vidas y que ha afectado a todo el continente. Queremos expresar nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Kenia y con las familias de las víctimas. Mauricio, al mismo tiempo, también quiere insistir en su condena de este acto de terrorismo detestable. El ataque de Nairobi también debería llevarnos a volver a estudiar las respuestas regionales y globales a la seguridad nacional e internacional y las amenazas a la misma, incluyendo también el apoyo que se presta a los países que se encuentran, sobre todo, en el continente africano. Presidente, le encomiamos por el lema que propone para este 68º periodo de sesiones, el Programa de Desarrollo Post-2015. Los objetivos que nos marquemos para el desarrollo sostenible de nuestras economías nacionales y para la economía global marcará las vidas de las generaciones futuras. En un primer momento me gustaría decir que Mauricio acoge favorablemente el informe del panel de alto nivel de las personas destacadas en el Programa de Desarrollo Post-2015 y sobre todo la recomendación de que las deliberaciones sobre un nuevo programa de desarrollo deben orientarse en la visión de la erradicación de la pobreza extrema de una vez por todas. Y esto en el contexto del desarrollo sostenible. También acogemos favorablemente los puntos de vista del panel de que uno de los cambios de transformación para post-2015 debería ser precisamente la necesidad de aportar una nueva sensación de partenariado global en las políticas nacionales e internacionales. Señor Presidente, el cambio climático debería ser una de las prioridades más importantes de nuestro programa global. El informe de la Comisión Internacional sobre Cambio Climático que se publicó ayer no deja lugar a dudas. Tenemos una confirmación científica clara de que nosotros, los seres humanos, somos responsables del calentamiento global y que depende de nosotros adoptar las medidas adecuadas para intentar salvar nuestro hogar. No podemos ni debemos ignorar la prueba de que nosotros, los seres humanos, estamos poniendo en tela de juicio y en peligro la vida sobre la Tierra. Hemos visto cómo en nuestra región se multiplican con mucha intensidad e impredecibilidad los problemas climatológicos. En marzo de este año, mi país se padeció inundaciones repentinas que causaron pérdidas económicas graves y también la pérdida de seres humanos. Ningún país está a salvo de los desastres naturales y de los efectos dañinos y nocivos del cambio climático. Pero para muchos estados, pequeños estados insulares en desarrollo, las consecuencias pueden ser mucho más dramáticas todavía, tanto desde el punto de vista de desarrollo humano como económico. Para algunos, SIDS son incluso una amenaza existencial. Apoyamos plenamente la propuesta del secretario general para convocar a los líderes mundiales a una cumbre del clima en 2014 en Nueva York. Esperamos que esta reunión ofrezca una oportunidad a los líderes mundiales a centrar nuestra atención política en el cambio climático y a poder actuar de forma clara para mitigar sus efectos. Tenemos que colocar los intereses de nuestro hogar, de nuestro planeta, por encima de todo lo demás. El mundo necesita un acuerdo global vinculante jurídicamente sobre el cambio climático de aquí a 2015. En la reunión de París de la Conferencia de las Partes, deberíamos adoptar un tratado que sea universal, que sea ambicioso y que aborde en concreto las preocupaciones de todos, incluyendo aquellas de los estados más vulnerables. Señor Presidente, la comunidad internacional también debe prestar más atención a la reducción de los riesgos de desastres y adoptar también un enfoque más concertado y acelerado para alcanzar los objetivos determinados en el marco de Hyogo. Ha llegado el momento de abordar los riesgos de los desastres y la adaptación al cambio climático a través de un enfoque integrado y también adoptar la resiliencia como una visión común y compartida. Mauricio acoge favorablemente la decisión del Japón de acoger la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Riesgos del Desastre a principios de 2015 para revisar la ejecución del marco de Hyogo y para elaborar un marco ambicioso para el post-2015 en la reducción de los riesgos de desastres. En este contexto, la organización de la tercera Conferencia Internacional sobre los SIDS en Samoa el año que viene, pues no podría llegar en un mejor momento. Esperamos que la conferencia sea un hito en la historia de un partenariado más activo y marcado por la colaboración entre los SIDS y la comunidad internacional. Además, esta podría ser una oportunidad para insuflar nuevo significado al concepto de la preocupación global, unos temas que deberían preocupar a la comunidad global en su sentido más amplio y no solamente a aquellos que resultan más vulnerables o que se encuentran en un mayor riesgo. Esto estaría en línea también con el espíritu del partenariado global que el panel de alto nivel ha convocado precisamente. Señor presidente, las perspectivas de crecimiento de la economía global siguen siendo inciertas y esto sobre todo debido al resultado de desafíos tan importantes a los que se enfrentan los países desarrollados. En un mundo tan interconectado e interdependiente como el nuestro, no hay un único país que sea inmune a los choques externos. Los pequeños países en desarrollo están muy preocupados por la desaceleración del crecimiento global, por la caída del comercio internacional, por la reducción de las oportunidades de empleo y por una mayor desigualdad. Los estados pequeños son sobre todo susceptibles a los choques externos porque dependen de los mercados extranjeros para el comercio, el turismo y las inversiones. Y también están preocupados por los precios de la energía y de los alimentos, que son muy volátiles. Mi gobierno considera que el programa de desarrollo post-2015 debería incluir una hoja de ruta para un sistema económico mundial interconectado que se entienda como asunción de que la economía global podría ser tan débil como su eslabón más débil, precisamente.
Specificities of some countries.
Por supuesto, las especificidades de algunos países o regiones y el ritmo de la transformación quizá no siempre sea adecuada para alcanzar metas universales, pero el enfoque conceptual de la Agenda 2015, más que nunca antes, debería partir de la convicción compartida de que las economías son interdependientes. Erradicar la pobreza extrema, empoderar a las mujeres, suministrar más oportunidades a los jóvenes, mejorar la atención de salud y la gestión de la energía son preocupaciones universales. Las separaciones convencionales del pasado ya no son válidas. Necesitamos un marco de desarrollo común, pero con hitos diferenciados y estrategias de ejecución porque hay disparidades en los niveles de desarrollo. Las actividades adoptadas a nivel nacional no bastan. Debe haber más cooperación y asociaciones a niveles regional e internacional. Por ello, es imperativo que las carencias y la desigualdad de la gobernanza económica mundial actual se encaren con urgencia. Estamos en una coyuntura sin opciones. Solo podemos examinar y revisar los mecanismos de gobernanza económica mundial. Es necesario modificar la gobernanza económica actual. Tenemos que tener un sistema más participativo de gobernanza económica mundial, donde los países en desarrollo tengan más voz y voto en las decisiones internacionales a nivel económico. La voz de todas las naciones, grandes y pequeñas, debe ser escuchada por igual. Mauricio, en varias oportunidades, reiteró que el ECOSOC tiene que tener una función más importante en cuestiones económicas, sociales y ambientales mundiales. No podemos exagerar la importancia de la coordinación y la sinergia para evitar la duplicación entre procesos paralelos e iniciativas para garantizar un beneficio óptimo para todos. Señor presidente, mi gobierno considera que todos los procesos iniciados en Río, incluido el refuerzo del ECOSOC, los ODS y la financiación del desarrollo sostenible, deben converger hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015 Única a adoptar en la cumbre de 2015. La Agenda Post-2015 debe completar lo que aún no se ha concluido en los ODM, pero hay que ir más allá y prever un cambio del sistema y una nueva gobernanza económica mundial. Los principios rectores consagrados en la Declaración del Derecho al Desarrollo de diciembre de 1986 siguen siendo pertinentes y no deben ser soslayados en la formulación de la Agenda Post-2015. Mi país seguirá con gran interés la labor del Foro Político de Alto Nivel, ya que sustituye a la Comisión de Desarrollo Sostenible, principal foro intergubernamental de seguimiento de la aplicación del Plan de Acción de Barbados y de la Estrategia de Mauricio sobre ejecución. Señor presidente, al establecer las bases para el Programa de Desarrollo Post-2015, como dirigentes mundiales, tenemos que definir una nueva visión mundial para los océanos del mundo. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel clave al formular, aplicar y poner en práctica un nuevo orden internacional relacionado con los océanos. De hecho, la adopción de la UNCLOS en 1982 es uno de los hitos marcantes del siglo XX. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar contribuyó a dirimir diferendos marítimos y promover la paz internacional, la seguridad y la equidad en ámbitos que no siempre se repiten en otros ámbitos de las relaciones internacionales. El establecimiento de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos es otro ejemplo significativo de una buena cooperación. La Organización Marítima Internacional de la Comisión Oceánica Intergubernamental de la UNESCO también son contribuciones marcantes. Pienso que las Naciones Unidas deben asumir el liderazgo al formular una visión mundial para los océanos que expanda el espacio para los pequeños estados isleños y garantice una utilización sostenible de los recursos biológicos y no biológicos. La salud de nuestras economías dependerá de la salud de nuestros océanos. Nuestra visión para el futuro debe también preservar el valor inherente del espacio oceánico que necesitamos para la expansión económica. Mauricio, señor presidente, adoptó la iniciativa de lanzar un diálogo nacional sobre la forma de promover la economía oceánica como pilar del desarrollo. Instamos al Grupo Internacional a continuar con lo ya logrado en relación con las actividades económicas relacionadas con los océanos y la conservación a fin de proponer a las generaciones futuras un cambio paradigmático fundamental. Mientras que esta visión global y esta estrategia serán benéficas para todas las naciones, resulta de particular interés para los pequeños estados isleños, pequeños que pueden ser importantes estados oceánicos y superar así algunas de sus vulnerabilidades en tanto que pequeños estados isleños en desarrollo. Cuando el mundo concreta sus enormes posibilidades de utilizar las energías marinas renovables, vemos a los gobiernos desde una perspectiva diferente. Señor presidente, las Naciones Unidas tienen reservado un papel esencial para promover el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional, y este debe formar parte de la Agenda Post-2015. La democracia abierta y participativa, la rendición de cuentas, la transparencia, no son conceptos que solo deben promoverse a nivel nacional. Las Naciones Unidas deben conducir por el ejemplo. Tenemos que concentrarnos en reformar a nuestra organización y volverla más reactiva a las necesidades y aspiraciones de sus bases. En ese contexto, tenemos que trabajar juntos en la reforma del Consejo de Seguridad, la revitalización de la Asamblea General y el mejoramiento de los métodos de trabajo de la organización. Mauricio piensa que una reforma abarcadora del Consejo de Seguridad debería incluir la reforma de los miembros en las categorías permanente y no permanente. Reiteramos nuestro compromiso a la posición africana común consagrada en el consenso de Ezulwini y en la declaración de Sirte. Pensamos que África no debe verse privada de su derecho a una representación permanente en el Consejo. Asimismo, pensamos que América Latina merece una representación permanente en el Consejo y que los SEEDs también tienen que tener derecho a tener un escaño en el Consejo. Mauricio reitera su respaldo a la aspiración legítima de la India a tener un escaño permanente en un Consejo de Seguridad reformado. Señor presidente, Mauricio reitera su firme convicción de que el Estado de Derecho debe prevalecer en la solución de diferendos de conformidad con la Carta. Pensamos que la comunidad internacional tiene la obligación de garantizar que, de conformidad con los principios del Estado de Derecho, las naciones sometan sus diferendos a conciliación, mediación, adjudicación y otros medios pacíficos, judiciales y no judiciales. La atomización de parte de nuestro territorio, el archipiélago de Chagos, antes de la independencia por la entonces potencia colonial, el Reino Unido, en clara infracción del derecho internacional, deja incompleto el proceso de descolonización no solo de Mauricio, sino de toda África. Sin embargo, el Reino Unido no muestra ninguna disposición a iniciar ningún proceso que conduzca a una solución de esta parte vergonzosa de su pasado colonial. Confío en que el Reino Unido y los Estados Unidos estén y deseen estar del lado adecuado de la historia. Los estados que consideran que el derecho no debe ser frustrado tienen que reaccionar. Tromelin, también parte integrante de nuestro territorio, es objeto de debates con el gobierno francés. Y hasta que se encuentre una solución definitiva a esta cuestión, Mauricio y Francia han concertado un acuerdo marco de cogestión de la isla y de sus zonas marítimas adyacentes, sin perjuicio de la soberanía de Mauricio sobre Tromelin. Señor presidente, en nuestra parte del mundo celebramos el surgimiento de una África con nuevas energías, el regreso a la normalidad en Mali y las recientes elecciones. La situación en Madagascar y la RDC esperamos se solucionará pronto a través del respaldo de la comunidad internacional a las iniciativas de la SADC. A comienzos de este año, Mauricio recibió a una conferencia ministerial africana sobre integración regional. Estamos convencidos de que las naciones africanas saldrán muy beneficiadas de una mayor importancia concedida a la cooperación regional, y me complace observar que la declaración solemne sobre el 50º aniversario de la Unión Africana respalda esa posición. Señor presidente, los trágicos eventos en Siria en los últimos 2 años preocupan seriamente a toda la comunidad internacional. También hay preocupación sobre intentos de soslayar al Consejo de Seguridad e iniciar acción en violación de la Carta de las Naciones Unidas. El respeto al Estado de Derecho a nivel internacional entraña cumplimiento de normas internacionalmente convenidas. Mauricio respaldará las decisiones adoptadas por los órganos de la ONU. Celebramos la resolución del Consejo que encara una de las cuestiones en la crisis siria. Sin embargo, la comunidad internacional tiene que ir más allá y asistir en el diálogo político que permitirá al pueblo sirio vivir en paz. Mauricio también respalda a Medio Oriente, un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva. Eso significa que ningún país de la región poseerá armas nucleares o químicas. Mauricio está convencido de que una condición esencial para la paz y la prosperidad en Medio Oriente es la coexistencia pacífica de los estados de Palestina y de Israel. Mauricio desea reiterar su solidaridad con la Autoridad Nacional Palestina y el pueblo palestino en su aspiración a recibir pleno reconocimiento como Estado miembro de la ONU. Mauricio también respalda el restablecimiento pacífico de la democracia en Egipto, que tiene reservado un papel clave para promover la estabilidad de la región. Pero, señor presidente, la comunidad internacional no puede confirmar la derrocación por la fuerza y la detención de un líder democráticamente elegido. Señor presidente, la Asamblea General de las Naciones Unidas nos da una oportunidad excepcional de poner de manifiesto los retos más importantes. que enfrenta la humanidad. Tenemos que aprovechar este instante privilegiado para examinar sucesos recientes y buscar nuevas vías que respondan a esos desafíos respetando los principios enunciados en la Carta. Esos desafíos tendrán que ser enfrentados en el contexto de una visión compartida de paz, seguridad, interdependencia y respeto de los derechos y libertades fundamentales. Tenemos que ser inflexibles con respecto a la defensa del derecho al desarrollo. Tenemos también el deber, de una manera diferenciada, de garantizar que nuestro modelo de desarrollo sea durable y nos permita transmitir a las generaciones futuras los valores de nuestro planeta. Nuestro éxito dependerá de la voluntad de todos y del compromiso colectivo. Si tenemos éxito, la historia recordará que respondimos a los desafíos del presente y que estuvimos a la altura de lo que el futuro espera de nosotros, señor presidente. Para concluir, quiero decir que tenemos que actuar conjuntamente en un espíritu de conciliación y tolerancia. Nunca habrá soluciones ideales que satisfagan a todos. No hay tampoco un solo baremo, pero nosotros, los dirigentes de nuestros respectivos países, tenemos que mirar más allá del horizonte y tener el coraje ético de examinar nuestra humanidad común para evolucionar hacia un mundo mejor, más próspero y más seguro. Gracias por su atención.